Bueno, Nicolás, y hoy vamos a estar hablando sobre un informe que se publicó en el centro de bioética.org sobre las estadísticas de eutanasia en el 2021 de Canadá, ¿verdad?
Sí, es una nota que, bueno, enviamos el lunes pasado a los lectores del Centro de Bioética Persona y Familia y que refiere al informe de las estadísticas del año 2021 oficiales de eutanasias en Canadá, ¿no? Y que ofrece un poco un panorama que permite conocer cómo se aplica en ese país la eutanasia, que además ha estado signado en los últimos tiempos por algunos casos controversiales que los vamos a estar comentando aquí en el aire.
Muy bien, Nicolás. Bueno, y como todos los programas, si te parece, repasamos un poco las noticias sobre estos temas que nos ha traído esta semana.
Sí, tal cual. Bueno, obviamente que comenzamos siempre repasando noticias vinculadas con el inicio de la vida. En una noticia de esta semana, los obispos católicos de Escocia llamaron al Parlamento local a proteger el derecho a la libertad de expresión y no aprobaron una ley que prohibiría rezar frente a las clínicas del aborto bajo pena de cárcel. Esto se vincula con una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, nos informa la agencia ASI Prensa, que sentenció que el Parlamento de Irlanda del Norte puede legislar una ley que establezca zonas de amortiguamiento alrededor de las clínicas de aborto. Esto es un tema que suele estar muy presente en los países anglosajones, donde el aborto es realmente muy extendido, y la presencia de los grupos que trabajan en favor de la vida se expresa rezando y estando en las inmediaciones de una clínica para tratar de prevenir que sucedan los abortos. Esto se considera parte de la libertad de expresión y de las libertades y derechos fundamentales. Y en este caso se están pensando estrategias en el caso de Escocia para ponerle un límite a estas expresiones. Y si es sobre esto que los obispos de Escocia salen a expresar su opinión. Además, el monseñor el obispo, uno de los obispos irlandeses dijo, monseñor Martin, muchas madres en crisis se han sentido apoyadas en el último minuto por una sensible oferta de ayuda práctica para encontrar una salida a su crisis que no sea poner fin a la vida de su bebé por nacer. A veces no se toma conciencia y se tiene una imagen un poco estereotipada de por qué se recurre a un aborto, ¿no? Se sabe muy bien que en muchísimos de los casos, un alto porcentaje, es la falta de apoyos, algún tipo de presión, algún tipo de escenario de falta de esperanza, lo que motiva que una madre esté pensando en abortar. Y con ayudas y con la posibilidad que se le abre alguna puerta de ayuda o gente expresa su apoyo, muchas veces se revierte la decisión, ¿no? Y esto pareciera que a veces hay grupos que se empeñan en querer abortar y no en realmente tratar
De contener la situación.
de entender la situación de fondo, ¿no? O sea, el aborto
Exacto.
termina siendo una respuesta que es en el fondo, un parche, ¿no?
Sí, sobre esto, bueno, hemos dado durante el año algunas noticias, algo parecido pasó en España, sobre algunos episodios en algunos estados de los Estados Unidos también. Fundamentalmente repercute en esta organización 40 Días por la Vida, que hace campañas anuales de oración frente a los abortarios. Y han sufrido algunos ataques, incluso legales, como en este caso de Escocia, ¿no? Así que bueno, eso es lo que queríamos traer a colación en el día de hoy, porque me parece importante estar avisados que a través de este recurso, digamos, a través de supuesta defensa de un derecho a matar niños en el vientre, además de hacer ese homicidio, se castiga a aquellos que tratan de contener o de rezar por sus almas y por las madres que están por ejecutar esto, ¿no? Así que bueno, eso me parecía importante traerlo.
Bien, Rodrigo, ¿qué otra noticia tenemos?
Bueno, algo interesante que me pareció rescatar ahí también de la agencia CENIC. La Unión Europea cierra el 2022 con una agenda LGTB a través de los vientres en alquiler. La señora von der Leyen pone en práctica su máxima: si quieres ser padre en un país, eres padre en cualquier país. Esto refiere a que la Unión Europea, en esta agenda ideológica para el 2023, se trata de una promoción de una legislación que socava las leyes de los países miembros imponiendo la ideología de género a través de los vientres de alquiler. En esa dirección va la iniciativa legislativa de la Comisión Europea aprobada el miércoles 7 de diciembre. ¿En qué consiste esto? Es un proyecto legislativo que obligará a los países que no reconocen como matrimonio la unión de dos personas del mismo sexo, se vean obligados a reconocerlos como padres, lo que a su vez abre la puerta a la adopción. Esta iniciativa prevé el reconocimiento de la subrogación gestacional, lo cual va en contra de las leyes nacionales de la mayor parte de los países de la Unión. Esto me pareció interesante porque, más allá del tema de fondo, habla de un tema que hemos hablado en el programa de alquiler de vientres y abre esta puerta, digamos, yendo por otra puerta, deja abierta esta situación de posibilidad, porque si bien hay distintas, como dice la nota, distintas legislaciones en Europa, en los países miembros de la Unión Europea, sobre el tema de los matrimonios, claramente hay una legislación, en la mayoría de ellos, como dice, que prohíbe el alquiler de vientres, pero al reconocer como padres, digamos, a través de esta ley, digamos, indirecta, bueno, abre esa puerta, ¿no?
Sí, el tema es complicado porque, digamos, en este tipo de cuestiones, la Unión Europea lo que muchas veces hace es sacar recomendaciones o directivas que después cada país tiene que por así decirlo, como se dice, tiene que implementar o jugar. Pero bueno, evidentemente, que tiene que adaptar a nivel local, ¿no?
Claro.
Es una propuesta para armonizar las leyes en lo que se llama derecho internacional privado. Es decir, si unas personas viajan a otro país para hacer un alquiler de vientres cuando vuelven a su país de origen, o sea, suponete, pasó este año, creo que lo comentamos al aire, una persona que había viajado a Estados Unidos desde España y al volver de Estados Unidos, donde en California estaba permitido el alquiler de vientres, vuelve a España, y España no reconoce el alquiler de vientres.
Exacto,
Y se lo hace saber. Eso claramente se llama fraude a la ley. Es un tema clásico del derecho internacional privado, que es viajar a un lugar que tiene una ley más beneficiosa que la ley donde yo vivo. Entonces, de esa manera le estoy haciendo fraude a la ley de mi lugar. Entonces, es lógico que España le diga a sus ciudadanos: mire, si usted viaja a un país que hace algo que nosotros consideramos disvalioso, yo no se lo voy a reconocer. Evidentemente, esto es un problema de tipo de derecho internacional privado, pero también, ante todo, es un problema de soberanía local, digamos.
Sí.
Y
Sí, y
bueno,
sobre todo estoy
eso.
pensando, abriendo el juego, Nicolás, a esta disquisición legal que has hecho. Pienso, por ejemplo, en el caso de la poligamia de los países islámicos. ¿Cómo hacen cuando tienen hijos con distintas mujeres y entran? ¿Lo reconocen o no lo reconocen como hijos?
Sí, hay distintos tipos de reconocimiento dependiendo de qué tipo de situación se trate. A veces para cierto tipo de derechos, por ejemplo, no sé, las pensiones, a
Claro.
veces se reconocen para los hijos, generalmente hay una igualdad de todos los hijos, o sea, cuando se trata de los hijos, la igualdad es un principio ya muy aceptado a nivel internacional. Y otra cosa es los derechos derivados del matrimonio, por ejemplo, lo que vos traes, que es la poligamia admitida en algunos países árabes, que tiene también este tipo de planteos. Pero claro, hay una cosa que está muy en el centro de todos estos debates, que es que se sabe bien que los países que suelen admitir el alquiler de vientres dan lugar a formas de explotación de la mujer,
Exactamente.
formas de explotación de los niños, y esto es un problema de tipo internacional. Entonces, bueno, sorprende que esté estos impulsos que se le quieren dar, pero digamos lo que todavía es una propuesta que va en línea a ir hacia una, digamos, armonización de los países europeos en esta materia, ¿eh? Todavía no es que es una ley ya obligatoria que se impone a todos los países, ¿está?
Bien. Muy bien. Bueno, después salió también una noticia en CENIC que decía lo siguiente, ¿no? El tribunal da razón a mujeres que buscan el método alternativo de planificación familiar y bloquea la medida legal, ilegal, perdón, del gobierno de Biden. Esta orden del tribunal restablece el lenguaje de los requisitos emitidos en virtud de la ley de asistencia asequible, algo que vos comentaste en algún programa, que proporciona a las mujeres coberturas para estos métodos alternativos de planificación familiar después que la administración de Biden los eliminara ilegalmente hace un año sin responder ninguna objeción pública ni dar ninguna explicación por el cambio. Esto habla, esto fue un tribunal federal que emitió este martes 6 de diciembre una orden que restablece los métodos de planificación familiar basados en el conocimiento de la fertilidad y en los planes de seguro médico de todo el país que cubren al menos 58 millones de mujeres. Uno de ellos, que seguramente la audiencia lo conoce, el método Billings o el método de los días fecundos e infecundos, que había sido... la administración Biden había borrado este método, este lenguaje, digamos, de planificación, ¿verdad?
Bien, sí. Digamos, dentro de lo que se debe cubrir en digamos, en el campo de la salud, del seguro médico, hay muchas controversias. La mayoría estaban centradas generalmente en, digamos, conflictos de conciencia de los de personas católicas o religiosas que no querían poner plata para financiar abortos, el famoso fallo Hobby Lobby, un fallo que le dio la razón a alguien que decía, yo no quiero que se me autorice que yo tenga que, como empleador, estar pagando abortos de mis empleados, ¿no? Porque el sistema de salud presenta algunas diferencias en los Estados Unidos con la forma en que nosotros lo entendemos, y esto hacía que el foco estuviera en eso. Acá la cosa iba por otro lugar, donde digamos ahí mismo por un conflicto de conciencia, pero es la exclusión de los métodos de planificación familiar naturales, diríamos.
Naturales, exactamente.
Estaban eliminados, lo cual es llamativo porque, digamos, en un país que se jacta de tanta libertad para permitir abortar, usar métodos artificiales, si alguien quiere con toda, digamos, podríamos decir hasta inocencia y sencillez decir, yo quiero explicar los métodos naturales, ¿por qué no van a estar financiados, no? Pero bueno, son las cosas que pasan en un contexto muy ideologizado como el que se está viviendo. Y bueno,
muy financiado, y muy financiado por laboratorios, Nicolás, hay que decirlo también.
También, sí, también puede ser, efectivamente, probablemente sea eso. Pero yo nunca entiendo demasiado la inquina o esta suerte de, digamos, de persecución que a veces se instala sobre los que enseñan los métodos naturales, que además son métodos que están centrados en conocer la fertilidad, o sea, que es una cosa muy, muy importante para las personas, digamos. Y entonces uno se sorprende, ¿no?, de esta especie así de obsesión que existe con que todo tiene que ser garantizar el aborto, los métodos de anticonceptivos artificiales, y bueno, las personas que expresan unas disidencias en estos puntos pareciera que no hay que eliminarla de todo tipo de espacio jurídico significativo. Así que bueno, son abogados de un grupo que ya lo hemos mencionado, Alliance Defending Freedom, un grupo de abogados que trabaja muy bien, yo los conozco de hace ya más de 10 años, he ido a encuentros organizados por ellos, han venido a la Argentina, este año estuvieron aquí con un con el responsable para América Latina, que es Tomás Enríquez, un chileno. Así que bueno, un triunfo en ese sentido de los grupos Provida en los Estados Unidos.
Bueno, yo por mi parte solamente menciono, Nicolás, pues si no se nos va a extender mucho este bloque, que una noticia que salió en Infobae, o sea, fuera de, de los portales religiosos, escrita por el Rodolfo Carlos Barra, que es ex juez de la Corte Suprema de Justicia, convencional constitucional del 94, profesor titular de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, muy interesante, muy, muy dura, ¿no? Que te nombra, Nicolás, vamos a decir, te cita.
Sí, sí, me cita.
Te cita y se entra al Centro de Bioética, que habla de, bueno, habla de, sobre una mirada del progresismo que excluye, discrimina y mata a quienes padecen síndrome de Down. Esta noticia nos compartió Pedro Crespi y ciertamente que un análisis que partió al informe que hiciste sobre Gran Bretaña, este pronunciamiento judicial sobre el aborto en personas de discapacidad, que permitía el aborto hasta antes de nacer, hasta el momento antes de nacer, y esta disquisición y discriminación que hace esta forma de mirar no solamente el síndrome, sino a toda la persona con discapacidad en el momento del vientre materno, en el momento de la gestación, donde hay una clara, como dice el Papa Francisco, cultura del descarte, ¿no? Así me parece una noticia para leer, para reflexionar, es bastante dura, da muchos datos, y bueno, pueden buscarla ahí en Infobae.
Bueno, sí, el caso es en Gran Bretaña hay una persona con síndrome de Down que se llama Heidi Crowther, que bueno, que ella dijo que la ley británica del aborto es contraria contra los derechos de las personas con discapacidad y tiene muchos argumentos a su favor, pero la Corte de Apelaciones no le dio la razón en ese país por, digamos, y mantuvo la constitucionalidad, diríamos, de la ley de aborto allá. Allí hay una causal, el aborto está permitido incluso más allá de la semana 24 de embarazo, cuando hay un riesgo sustantivo de que el niño vaya a nacer con una malformación física o mental, así dice la ley, que le provocará una severa discapacidad. Sobre este tema ya hemos hablado muchas veces, ASDRA en la República Argentina es una de las instituciones que más ha levantado la voz sobre este punto. Hay un grupo en Gran Bretaña que es promotor de los derechos de las personas con discapacidad que dice no nos descarten, tiene una campaña que se llama no nos descarten.
Sí, también dice, salió en Francia, te acordás, que lo comentamos acá, una campaña que también fue prohibida, ¿no?
Tal cual. Fue a principio de año una campaña de la Fundación Jérôme Lejeune. Así que bueno, evidentemente el tema es uno de los, digamos, de los polos centrales o los ejes centrales del debate en la actualidad. Y bueno, evidentemente los promotores del aborto se abroquelan, tratan de blindar la ley y no admitir ninguna rendija por la que se meta algún tipo de compasión humana. Porque en el fondo, digámoslo claro, ¿no? La ley dice, mire, si tiene más de 24 semanas van a ser con una discapacidad y le vamos a admitir que usted lo aborte hasta el último momento, ¿no? Es brutal, digamos.
Es brutal, sí. Es brutal. Una discriminación ya antes de nacer, ¿no?
Claro, y lo dice incluso el mismo comité de la ONU. Sí, sí. La ONU no es a favor del aborto, pero el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad le había dicho a Gran Bretaña, cambie su ley de aborto, en 2017, le considera preocupantes las percepciones de la sociedad que estigmatizan a las personas con discapacidad como personas cuya vida tiene menos valor que las demás. Ojo, no dice que esté bien, que esté mal el aborto en general, dice... dice, no los aborte con base en las malformaciones del feto.
Claro.
Y esto, bueno, existen, digamos, en el mundo varias leyes que son así. Recordemos que en Argentina esta causal se eliminó, estaba en el proyecto, famoso proyecto del 2018, fue rechazado por el Senado, y después en el 2020 se eliminó, pero bueno, el aborto sigue ocurriendo de manera más sutil cuando se ofrecen los estudios de manera sistemática antes de la semana 14, como ocurre en Argentina. Pero no está la ley así redactada.
Bueno, Nicolás, habíamos pasado casi, te digo que no todos, pero nos queda un par de temas de los que tratamos, pero bastante noticia, bastante variada. Así que bueno,
sí,
¿te parece?
Última,
vamos con una pausa musical.
Sí, antes una última,
recuerdo
para mí muy significativo, que se cumplieron 10 años desde la primera publicación en Twitter de Pontifex, del Papa. En 12 de diciembre de 2012 había sido Benedicto XVI quien había inaugurado la cuenta de Twitter del Papa, y la verdad que yo lo sigo mucho.
Soy un tuitero, por eso.
Yo me gusta mucho Twitter, lo retuiteo y para mí es muy significativo. Creo que he retuiteado todos los tweets de Pontifex. A veces Twitter debe pensar que yo soy un robot. Pero bueno, así que quería dar mi homenaje. Realmente es impresionante, ¿no? El camino por el que se abre el magisterio y lo influyente que han sido sus tweets a lo largo de estos 10 años y cómo el pontificado, por supuesto con Benedicto y lo continuó muy bien Papa Francisco. Cómo el pontificado también se abre a estos horizontes, ¿no? Una red social que además está ahora en el ojo de la tormenta, con todos sus cambios, con el nuevo dueño que tiene, pero que en todo caso sigue siendo un lugar, un foro público de debate, realmente es realmente un lugar de conversación global. Indudablemente.
Así descarnizado, bueno, para mi gusto, ¿no? Pero sí.
Por supuesto, sí, pero también hay cosas muy interesantes y valiosas. Sigue siendo un lugar fundamental de información, así que mi reconocimiento para el Papa, para quien tuvo la iniciativa, creo que fue un español que se llama Entrala, el que promovió el asunto, pero bueno. Reconocimiento para la cuenta de Twitter del Pontifex, que la verdad que es un lujo. Hasta está en latín, viste, que es muy está en 8 idiomas, así que 9 idiomas. Y bueno, un reconocimiento para esos 10 años.
Muy bien, vamos entonces a un tema musical y seguimos aquí en Por la Vida, por Radio María.
Quiero cantar, abandonado en tu amor, perdido. quiero cantar, que si tú estás, no necesito nada más. Tu presencia desborda mi alma, Señor, la superas con contemplando tu rostro en intimidad. Más te amo, más te quiero amar. Por eso yo todo lo espero en ti, abandonado en tu amor, perdido en tu mirar, confiado en tu promesas. Quiero cantar, abandonado en tu amor, perdido en tu mirar, confiado en tus promesas. Quiero cantar, que si tú estás, no necesito nada. Espero de ti.
Es tu testimonio.
Bueno, supongo que ya estoy en el aire.
Lo que opinás.
Quería dejarles mi mensaje.
Lo que compartís.
Y quiero dejar un tema para el programa.
Podés enviarnos un mensaje por WhatsApp.
Muy lindo el programa, felicitaciones.
351-871-593.
¡Viva Radio María!
351-871-593. Muy bien, escuchamos a Todo lo espero de ti, de Pablo Martínez y Atenas y Tobías. Bueno, gracias Federico por la musicalización. Y bueno, vamos a arrancar con el tema de hoy, Nicolás, si te parece, el tema que habíamos propuesto para esta noche, para todos los oyentes.
Bien.
Que era el un informe que sacó el Centro de Bioética.org sobre la eutanasia en Canadá, estadísticas del año 2021, el año pasado. Y bueno, este informe lo escribiste vos justamente ayer, así que lo tenés bien fresco. Y quería saber qué te movilizó a hacer, porque si bien hemos trabajado este año bastantes programas con el tema de la eutanasia, ¿qué te movilizó a escribirlo, a traducirlo fundamentalmente? Porque está en inglés el original, ¿no?
Mira, hay en este momento, yo diría que tres países que tienen el foco de atención global sobre eutanasia, ¿no? Los Países Bajos y Bélgica, por un lado, digamos, Países Bajos, Bélgica los pongo juntos, que son los que tienen el historial más largo de eutanasia, y donde los casos, ya se ha vuelto muy rutinaria la eutanasia. La eutanasia explica allí más del 4% de las muertes anuales. Un caso más nuevo, de un gran impacto sobre nosotros, que es España, del año 2021, lo hablamos aquí en el programa muchas veces, una ley que es, nueva, que tuvo bastante resistencia del colectivo de personas con discapacidad y que, bueno, todavía está en las fases iniciales de aplicación. Y el tercer país en América es Canadá, que tiene ya desde hace varios años, por vía de sentencia judicial, pero desde hace unos años por vía legislativa y en el último tiempo una reforma importante que se hizo hace, bastante poco, que es del año 2021, que viene liberalizando los presupuestos de la eutanasia y vienen aumentando los casos. Y es interesante entonces traer a colación lo que pasa en Canadá, porque allí hay una serie de situaciones que bueno, que reflejan un poco cómo se instala la cultura de la muerte en esos países, ¿no?
Tengo una pregunta, Nicolás. Vos citaste estos tres casos que son casos con cierto recorrido legislativo al respecto, ¿no? Pero tenemos también, y lo vimos en el programa este año, a Uruguay, que este año sacó también una legislación o está en tratativas de sacarla, ¿verdad?
Sí, Uruguay tuvo media sanción.
No terminó siendo ley finalmente.
No, todavía no. O sea, está en debate. Hay una gran, digamos, discusión en marcha, pero todavía no es ley, digamos. Así que sí, Uruguay es otro de los países, lo mismo Chile, en América Latina, Colombia lo tiene por vía judicial, Tribunal Constitucional, que autoriza la eutanasia, pero no por vía de ley, así que bueno, hay, sí, por supuesto, hay muchísimo en este sentido en nuestra zona también, ¿no? Eso desde ya. También en eutanasia en Canadá el asunto estuvo en debate porque una ex atleta olímpica y además personal militar retirada, Christine Gauthier, había denunciado que fue a pedir una silla, de esas sillas para personas con discapacidad, esas sillas elevadores.
Sí, lo comentamos en la noticia de la semana pasada, si no me equivoco, que había pedido un elevador para su casa, para esos elevadores que van por la escalera, y como tardaban, le mandaron un kit.
Le ofrecieron la eutanasia, le dijeron, mire, nosotros esto le va a tardar, pero si quiere, tenemos para que usted se alivie, tenemos la eutanasia, ¿no?
Entonces, una locura.
Una locura, pero habla de la normalización, digamos, esto, Canadá, me parece a mí, está viviendo un proceso donde hay una fuerte presión cultural para incorporar la eutanasia como si fuera una opción más. Esta semana se dio a conocer un video de una empresa que presentaba como una especie de cosa emotiva la eutanasia. Una especie de, digamos, de video de divulgación de publicidad de la eutanasia con una especie de tomas así muy paradisíacas, como si fuera una especie de situación de situación deseada en una playa, y es una persona que finalmente termina pidiendo eutanasia, ¿no?
No lo tenemos a Daniel hoy, pero hay películas que varias películas que plantean el tema y lo plantean desde ese punto de vista, ¿no?
Sí. Así que bueno, realmente es un país donde esto se está dando de una manera bastante brutal, diría yo, y bueno, y estos números revelan un poco algunas tendencias que son importantes, así que si te parece vamos a pasar un poco a esos números, ¿no?
Dale, sí, yo acá estoy leyendo, bueno, el informe dice que hay 10.064 prácticas de eutanasia o suicidio asistido en Canadá, que representa el 3,3%, es decir, si vos me decías recién que en el 2021 se empezó a liberalizar o ordenar esta legalización, casi está alcanzando los Países Bajos, que tenía el 4% en un año.
Sí, los cambios más importantes del 2021 tienen que ver con dos cosas. La primera es que no solo se admite la eutanasia a personas cuya muerte es inminente o predecible en un futuro cercano, sino que se admite la eutanasia de personas que quizás su muerte no es inmediata o predecible, y esto ha dado lugar a un aumento de situaciones. Para 2023 va a entrar en vigencia una parte de la ley que permite también la eutanasia por la mera condición de salud mental. algo que hasta ahora no está permitido. O sea, hasta ahora las condiciones tienen que ser una condición, digamos, vinculada con la muerte. Pero bueno, el dato de 2021 es que las total de eutanasias en un año son 10.064, y esto es el 3,3% de las muertes, como decía bien, y es un incremento del 32% respecto a 2020.
Es decir, no, y estoy viendo que con respecto al 2017, que es donde se parece empiezan a tomarse datos, había 2.838 muertes contra 10.000, o sea, cuadruplicó casi la cantidad de muertes en apenas...
Cuatro años,
claro.
Sí, tal cual. Este dato ya de por sí comprueba lo que siempre decimos de la pendiente resbaladiza. Es decir, siempre se comienza diciendo, no, la eutanasia va a ser para pocos casos, es una cosa muy acotada, son situaciones muy extremas, pero después en la práctica aumentan los casos. Esto está recontraprobado en los Países Bajos y ahora Canadá permite comprobar lo mismo. Si vos lo mencionabas muy bien, en 2016 habían sido 1.018 casos, en 2017 2.800 casos, ya sea, ahí se había duplicado.
Ah, y se sigue duplicando año a año casi, ¿no?
Exactamente, entonces es impresionante el incremento a unas tasas realmente alarmantes, lo cual habla de la difusión de esta y la normalización, o sea, se vuelve casi como si fuera una opción terapéutica más, ¿no?
Me quedé pensando, Nicolás, en lo que mencionaste de que se va a aprobar ahora con el tema de la salud mental ahí en Canadá, en la posibilidad de violencia por problemas de salud mental. ¿Quién lo determina? ¿Quién lo pide? Si una persona está insana mentalmente, ¿cómo puede determinar esa persona practicar una eutanasia o solicitar una eutanasia? ¿Cómo se determina? ¿Habrá, supongo yo, algo de cordura en eso o no? ¿O es todo más de la misma locura?
Bueno, hay un panel que se formó en el año 2021 en Canadá que está buscando, que se espera que antes de el 17 de marzo de 2023, que es cuando, entraría en vigencia esta parte de la modificación de la ley, para esa fecha debería haber una serie de recomendaciones sobre cuáles serían las salvaguardas, los protocolos y las guías técnicas que permitirían delimitar esa situación, esto todavía no, creo que hay un reporte, pero todavía están, en discusión en un comité para decidir cuáles son las guías finales de qué autoriza la situación de eutanasia, ¿no?
Sí, es un tema, ¿no? Porque la verdad que es casi como un tribunal de la muerte, yo lo veo así, una cosa de sacarse el problema de encima. No.
La eutanasia con razón de salud mental es uno de los tópicos más discutidos del momento en todo el mundo. Tiene una serie de problemas enormes. Ante todo, un conflicto de base. Vos sabés muy bien que existe como una... Hay una gran revisión de todo lo que es la salud mental en el mundo que ha atravesado nuestro país con la ley de salud mental, por ser más concretos, que todos conocemos su impacto, por ejemplo, en materia de internaciones y todas las discusiones que eso ha tenido. Pero uno de los principios que ha atravesado es que nunca una condición de salud mental debe ser considerada como definitiva. O sea, siempre claro. Tenemos que pensar que, por supuesto, hay condiciones que son biológicas de base, pero siempre podemos pensar en las condiciones de salud mental que tienen que tratar de pensar que son reversibles o que se puede trabajar. Y si hay algo que es ya lo contrario a la idea de reversibilidad, es permitirle que se quite la vida, ¿no? Porque es como claudicar, ¿no? Es muy grave, ¿no? El asunto. Pero bueno, sí, sí, vamos sí. A las estadísticas.
O vamos si a una pausa musical, si te parece, y eso. Volvemos con las estadísticas.
Exacto.
Bueno, vamos eso. Entonces, Federico, con una pausa musical y continuamos aquí en Por la Vida.
Cuando sientas que la tempestad sacude tu interior y la soledad toca la puerta de tu corazón, da un paso en fe, no temas, Dios escucha tu clamor, te acompaña y te cubre con su amor.
Muy bien, continuamos en Por la Vida, por Radio María. Estábamos hablando de la eutanasia y algunas estadísticas de su aplicación en Canadá.
Y escuchábamos a Celinés, No te rindas. Gracias, Federico, por la musicalización.
Bien, bueno. Las estadísticas, Rodrigo, también distinguen que en Canadá, en 2021, 52% de quienes pidieron la eutanasia eran varones y 47,7 mujeres. Esto no tuvo mayores cambios durante los años. Un leve crecimiento en varones y un leve descenso en mujeres con comparación con 2019. La edad a la que se pide la asistencia para morir, la eutanasia, promedio fue 76 años. Y un poco superior a los años anteriores, que había sido 75,2. Para las mujeres 77, para los varones 75,6. El cáncer es con 65%, es la condición de base más invocada, descendiendo con relación a el 2020, está en 69%. Sobre esto quisiera decir que esto es consistente con lo que pasa en Países Bajos, que está más o menos en ese porcentaje. En Países Bajos, cuando empezó el programa de eutanasia en el 2002, el cáncer explicaba el 87% de los casos, y ahora explica también un 60 y pico, un 65, 66, un poquito más, por 67% de los casos en Países Bajos. Y en Canadá, en 2021, también 65% de los casos. Es decir, esto indica también la pendiente resbaladiza, que cuando hablábamos de cáncer, hablábamos de una situación que muchas veces ya era muy terminal, con una muerte inminente, y empiezan a aumentar otras condiciones vinculadas con situaciones que, aunque no son terminales, y bueno, producen algún tipo de sufrimiento y son las que están en la base del pedido de eutanasia, ¿no? Por supuesto, que esto no justifica la eutanasia, ¿no? Estamos describiendo qué sucede en Canadá. En este caso, en Canadá, 18,7% condiciones cardiovasculares, condiciones crónicas respiratorias 12,2 y condiciones neurológicas 12,4. Esto, digamos, muestra cómo van incidiendo otras causales en la situación de eutanasia.
Bien, ahí yo leyendo también decía que 219 personas eran casos no terminales, es decir, lo que vos anticipabas, esto de ir abriendo el abanico no solamente por la muerte inminente, sino también por cuestiones no inmediatas, ¿no? O no inminentes.
Sí, es un número que digamos, va creciendo. Y bueno, sí, es uno de los, digamos, de las rendijas por las que se expande después los casos de eutanasia, ¿no? Sí, tal cual. Bien.
Bueno, ¿y qué otro dato te parece significativo sobre este informe, Nicolás, fuera ya de las estadísticas? Que más allá que uno menciona estadísticas, siempre son porcentajes, pero en realidad son personas.
No, algunas cosas son interesantes de conocer. Por ejemplo, es notable en Canadá que muchos que tienen un gran acceso a los cuidados paliativos. O sea, la eutanasia se presenta en un contexto de que donde se afirma que el 88% de los que pidieron eutanasia 80% de los que pidieron eutanasia recibió cuidados paliativos, y de los que no recibieron, el 88% tenía acceso a esos cuidados, o sea, no los aceptó, pero tenía acceso, es decir, es altísima la provisión, cosa que no pasa en nuestro país, donde es notable la falta de estos cuidados paliativos. Es decir, esto marca también una diferencia, por ejemplo, con nuestro país. Después también es notable la incidencia que aumenta el peso de las profesiones que no son médicos. O sea, 5,6 de las eutanasias las realizan profesionales de enfermería.
Te puedo preguntar algo, sí. No sé si lo sabes, pero ¿cómo puede ser que una decisión de ese tipo, más allá que sea una decisión de la persona, no esté, como lo hemos hablado también en otro programa que hablamos de eutanasia, creo que con el profesional de Uruguay, no haya un contexto de contención profesional, ¿no? Porque yo no entiendo, no por desmerecer, al contrario, la enfermería es una de las profesiones más loables y sacrificadas que tiene el sistema sanitario, pero digo, una mirada externa, profesional, que pueda darle una mirada sobre su enfermedad, a lo mejor un poco más positiva. ¿Por qué no sucede eso?
No te podría explicar, digamos, pero bueno, sí, o sea, es uno de los, digamos, de las características. A ver, pensemos que no en todos los casos los países, mejor dicho, que también hay una tendencia a nivel global, a nivel, digamos, no global, pero digamos, hay una tendencia o hay corrientes que propugnan quitar la eutanasia del campo médico. Pensemos en Suiza.
Sí, en el aparato ese.
Tiene el Sarco, sí. O algo así se llama, sí. Que es una máquina donde la persona se quita la vida, diríamos, no médicamente. O sea,
con medicamento, que no es lo mismo.
Con un medicamento, pero no con un profesional médico.
Claro, ¿no? Un robot, entonces, sí, sí.
Qué sé yo, o sea, es un poco loco lo que pasa, ¿no? O sea, por un lado lo quieren llamar que es parte de la atención de salud, cuando contradice algo que contradice claramente el juramento hipocrático. Por otro lado se dice, no, pero le da más poder a los médicos, entonces que no lo hagan los médicos, y lo tienen que hacer, no sé, se haga fuera del ámbito médico, o sea... A veces, o sea, creo que también hace un poco una situación de sinsentido, una cultura que cuando no empieza a encontrarle sentido a la vida, digamos, instala estos mecanismos de muerte y también de descarte, también de los más vulnerables y de los no útiles, ¿no? En fin, no, son muchos motivos que ya van más a lo cultural, pero no te podría decir una razón de este número.
Y también veo que van cambiando los lugares donde se practica esto, ¿no?
Sí, ese me llamó mucho la atención. 44% en residencias privadas, que entiendo que serían como geriátricos, 28,6% en hospitales, 19,6% en cuidados paliativos, en residencias de cuidado 6,1% y en otros lugares 1,5% de los casos. Pedidos que cambiaron su voluntad. Hubo 231 personas que inicialmente pidieron la eutanasia, pero revocaron ese pedido, en muchos casos porque cambiaron de parecer, y en otros, 38%, porque consideraron que los cuidados paliativos eran suficientes. Esta es una situación muy denunciada por, yo lo he escuchado mucho en paliativistas, o sea, hay gente que inicialmente pide la eutanasia, pero cuando recibe cuidados paliativos, cambia de parecer, ¿no? Entonces esto es uno de los motivos también que se suelen explicar para que se considere no avanzar con la eutanasia, porque en realidad quizás lo que la persona necesita son cuidados paliativos y no provocar su muerte. Bueno, habría otros datos interesantes, pero creo que hemos pasado revista a este informe.
Sí, a mí me quedó esto que decía, hubo 487 casos en que se consideró que las personas no eran elegibles para eutanasia, ¿no?
Sí,
el motivo más usual para rechazar el pedido es que la persona no era capaz de tomar sus propias decisiones en materia de salud. Es decir, ahí está, como también vos como decís, está como poniendo un freno a esa libertad que se presenta, o sea, que hay un control en alguna medida.
Sí, a ver, son pocos casos para mi gusto, o sea, pareciera sobre 10.000 que haya 487, es un menos de un 5% de rechazos, me parece que es una, digamos, parece una vereda, una puerta ancha,
o sea, claro, sí, por supuesto.
Que tiene, es decir, Y, por ejemplo, una de las características, además, que generalmente tienen es que todos esos casos después se revisan y se revisan hasta que alguien logra autorizarlo, ¿no? Por ejemplo, en los proyectos de ley en Argentina, cuando se redacta, si alguien rechaza, siempre hay instancias de revisión y apelación para, en última instancia, tratar de revertirlo, ¿no? Se instala una lógica muy, muy de mucha presión para que se haga la eutanasia. Pero bueno, en fin, sí, hay casos en los que no se acepta el pedido. Es llamativo que no se acepte, claro, porque no estaba en capacidad de tomar su decisión, entonces uno se pregunta quién lo pidió. Pero bueno, así dice el informe, ¿no?
Así es. En fin.
Bueno, hemos pasado revista. Yo creo que es un informe que nos deja permite ver de un pantallazo un poco cómo qué color toma esto en concreto cuando se pone en marcha una legislación de eutanasia en un país, y la verdad que un poco es preocupante cómo se va instalando una cultura al descarte, ¿no? como dice el Papa Francisco.
Sí, lo lleva a números, ¿no? A números que yo siempre digo, más allá de los números y los porcentajes, no dejan ser personas y realidades concretas que a veces, bueno, lo voy a mencionar un poco en la columna de hoy, pero miramos para otro lado, ¿no? Entonces es más fácil esta cultura que vos decís, esta cultura que el Papa también denuncia, la cultura del descarte, es más fácil sacarnos los problemas de encima fáciles, rápidos, sin que se note, tapando o poniendo la basura abajo de la alfombra en vez de asumir la realidad que nos toca a veces vivir, ¿no? Porque la vida es así, la vida tiene sus pros y sus contras, y en esos pros y contras uno va creciendo también integralmente, espiritualmente. Pero bueno, parece que es lo que nos toca vivir a nosotros en este mundo, ¿no? En este tiempo.
Tal cual. Bueno, muy bien. Vamos a ir ahora a un tema musical y a regresar. Tenemos tu columna, Rodrigo, y ya vamos para el cierre.
Muy bien.
El cielo se abrió, bendita la noche, nació el Redentor, bendita la noche de luz y esplendor, el pequeño niño es
Bueno, continuamos en Por la Vida, por Radio María, bendita la noche de Aldana Canale, escuchábamos recién, y agradecemos a Guillermo de Mar del Plata que nos manda un mensaje para el equipo, Marinés, Nicolás, equipo, Rodrigo, Daniel, Sofía, Pedro, Inés, Camisano. Bueno, oramos para que todo el Mundial de Fútbol 2022 sea un signo de paz, fraternidad y respeto por los valores y derechos en defensa de la vida. Recuerda, tiempo de Adviento 2022. Gracias, Guille, por el saludo desde Mar del Plata. Bueno, Rodrigo.
Otro fanático de fútbol, Guille, ¿no?
Sí. Estamos todos siguiendo con atención el Mundial al último paso. Bueno, Rodrigo, vamos ahora a tu columna aquí en Por la Vida, por Radio María.
Bueno, gracias Nicolás, y bueno, como introducí el tema, bendita la noche, estamos viviendo un tiempo especial del año, el tiempo de la espera, el tiempo del Adviento. Este comienzo de un año litúrgico con la expectativa de la promesa del Señor a su pueblo. Para un pueblo como el nuestro, que está algo perdido por falsas promesas humanas, por exceso de esperanzas puestas en proyectos de doble cara, de ilusiones y mentiras, de esperanzas y vacíos. Es que como he tratado de compartir en todas mis columnas, creo fervientemente que como ciudadano, como argentino, como ser humano, hemos puesto demasiada esperanza en nuestras propias fuerzas, olvidando que todo lo podemos en el Señor. El Papa Francisco viene comentando en sus Ángelus Dominicales, en este tiempo particular, una serie de pensamientos que son dignos de repasar. Y el domingo pasado, por ejemplo, Francisco refería que el Evangelio del domingo nos habla de Juan el Bautista que mientras está en la cárcel manda a sus discípulos a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Aquí el Papa desglosa y compara que la cárcel de Juan no es solo física, y que al igual que nosotros pasa por un tiempo de duda, como decía al principio, tal vez de desilusión a la expectativa o esperanza puesta sobre la construcción de su Mesías. A diferencia de las respuestas que nosotros encontramos en estas falsas esperanzas, Juan el Bautista pudo encontrarse con una respuesta superadora. Jesús tiene palabras y gestos de compasión hacia todos. En el centro de su acción está la misericordia que perdona, por lo que los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva, dice el Papa. Este mensaje les propongo que sea central en nuestro Adviento. Es que es una llave más que nos da el Señor para abrir el corazón y cambiar nuestra mirada cegada muchas veces por imposiciones culturales o interpretaciones acomodatizas de nuestra fe. Jesús no hace otra cosa que aquello que rompe lo establecido, pero no para violentar desde el egoísmo, sino para violentarnos a los egoístas, para sacudirnos del adormecimiento que nos impide ver que el Señor viene y que está entre nosotros. en el hermano que sufre, en el niño que pide nacer, en el enfermo que está solo y abandonado, en la madre que busca y no encuentra los caminos, en el padre que pondera su trono familiar a abajarse con los más pequeños con amor y, como decía el Papa, perder el tiempo jugando con ellos. Reconozco que podemos estar agotados por un año sumamente extraño, con muchas cosas pendientes, con frustraciones que se actualizan en el supermercado y se borran frente a una pantalla viendo la selección de fútbol. Reconozco que somos una porción de la sociedad muy heterogénea, que mezcla la pasión y la emoción con la indiferencia y la cancelación de aquello que no quiere ver, ni escuchar, ni saber. El equilibrio no nos caracteriza, y tal vez esa sea la llave de encuentro con nuestro Dios, que humanamente se manifestó en una locura de amor desbordante hasta dar la vida, pero para poder llegar a establecer vínculos más veraces, más humanos, genuinos y perdurables con nuestros hermanos, con nuestra casa común y con nuestro buen Creador. Como decía el Papa el domingo, también nosotros a veces podemos encontrarnos en su situación, en una cárcel interior, incapaces de reconocer la novedad del Señor, que quizá tenemos prisionero de la presunción de saber ya sé todo sobre él. Queridos hermanos y hermanas, dice el Papa, nunca se sabe todo sobre Dios, nunca. Quizá tenemos en la cabeza un Dios poderoso que hace lo que quiere, en vez del Dios de humilde mansedumbre, el Dios de la misericordia y del amor, que interviene siempre respetando nuestra libertad y nuestras elecciones. Quizá nos surge también a nosotros decirle, dice el Papa, ¿eres realmente tú tan humilde el Dios que viene a salvarnos? Y puede sucedernos algo parecido también con los hermanos. Tenemos nuestras ideas, nuestros prejuicios y ponemos a los demás, especialmente a quien sentimos diferente de nosotros, etiquetas rígidas. El Adviento, termina el Papa entonces, es un tiempo de inversión de perspectivas, donde dejarnos asombrar por la grandeza de la misericordia de Dios. Ciertamente no podremos asombrarnos de la maravilla de Belén si no preparamos en este Adviento un corazón perdonado, humilde y lleno de amor. Eso es Belén, como dice el Papa, invertir la perspectiva y mirar al niño, que en su fragilidad nos deja de concentrar el amor del universo entero. Maravilla de Dios, bendición de la vida.
Muchas gracias, Rodrigo, por la reflexión. Gracias por esta, bueno, la profundidad de la reflexión. Y bueno, si te parece, pasamos un tema musical y hacemos el cierre.
Muy bien.
Señor, a ti clamamos. Confiados esperamos tu luz, tu vida y tu amor. Recuerda tu promesa.
Muy bien, continuamos aquí en Por la Vida, por Radio María. Bueno, tenemos un mensaje en escucha y acompañamiento de la familia. El lunes 26 de diciembre a las 19 horas, el Colegio y Parroquia Nuestra Señora Rosario de Andacollo, de Chimba, San Juan, invita a escuchar la solemne procesión y celebración eucarística en honor a la Virgen de Andacollo. Bueno, eso es una invitación para la gente de San Juan. Muchas gracias.
Bueno, Rodrigo, vamos llegando al final de nuestro programa. Tuvimos que hacer la fiesta de la Virgen de Guadalupe, muy cara a nuestros sentimientos, así que bueno, a ella le encomendamos a nuestra
patrona de América.
Nuestro país también, la vida de la familia, la protección de la vida de la familia, tan necesitada en nuestro tiempo y sobre todo también la situación social, los que están más necesitados, en todo sentido, especialmente en el económico.
Así es, y bueno, hoy también estamos cerrando el día con Santa Lucía.
Santa Lucía, le pedimos por la vista. La vista. Bueno, saludo a todo el equipo, Federico Stucker en la operación, a Inés Candizano, Daniel Vargas, Pedro Crespi, Sofía Altran, Matías Palopoli y Inés Frank, y bueno, por supuesto a vos, Rodrigo, por la conducción aquí en esta noche en Radio María.
Muchas gracias, Nicolás Ferrer, y bueno, nos estamos encontrando el próximo martes, si Dios quiere, ya cerrando también cerca de, ya quedan creo que dos o tres programas nomás para cerrar.
Estamos ya al final. Bueno.
Recta final.
Exacto.
Muy bien, muchas gracias.
Muy buenas noches.